Doctora, la primera duda, la primera consulta que tengo es, cuando un niño, una niña, a los 10 o a los 11 años, comete algún tipo de delito, un hecho ilícito, me corregí si es que planteo mal algún término en particular, mata a alguien, abusa de alguien o lo que fuera. Tiene 10, tiene 11 años, tiene 12 o tiene 13 años. ¿Ese sí. caso nunca más es investigado o cuando esa persona, ese niño, cumple la edad establecida para una imputación en el código, a partir de ahí se puede imputar?
Bueno, qué lindo planteamiento, porque esto nos abre la posibilidad de abrir el pensamiento y ubicarnos en el escenario. Voy a comenzar con esto. La responsabilidad penal se adquiere con la adolescencia. Nuestro código, nuestra legislación civil define la adolescencia a partir de los 14 años de edad. O sea, una persona menor de 14 años de edad, una persona que no es adolescente, no tiene responsabilidad penal. Y no se interrumpe el plazo, el tiempo, o no se suspende el tiempo de investigación por la condición de menor de 14 años de edad de la persona. Es más, inclusive cuando la persona que cumpla 14 años de edad, si no tiene madurez psicosocial al tiempo de la comisión del hecho punible definido por el Código Penal, tampoco es responsable penalmente. Es decir, la responsabilidad penal de una persona adolescente depende de la madurez psicosocial que tenga al tiempo de la comisión del hecho punible. Respondiendo a tu pregunta, es una persona menor de 14 años que tenga 10, 11, 12, inclusive 13 años y 364 días, no ingresa al sistema penal.
Y el caso en sí, solamente para cerrar ese marco de la pregunta, el caso en sí tampoco al cumplir 14 años le generaría la apertura de una causa para una investigación y una pena eventual por esa infracción, por ese delito o lo que fuera.
No, de ninguna manera. Te acabo de mencionar, no es que se suspende el plazo de investigación o se interrumpe el plazo, no hay caducidad, no hay prescripción, no existe luego la posibilidad de incorporar al sistema penal a una persona que no haya cumplido o no tenga la condición de adolescente al tiempo de la comisión del hecho punible, ¿verdad? Porque el libro quinto del Código de Niñez establece que para tener responsabilidad penal, te voy a leer exactamente y textualmente, creo que tengo aquí mi Código de la Niñez, artículo 192 de la ley 1680/01 dice: las disposiciones de este libro se aplicarán cuando un adolescente cometa una infracción que la legislación ordinaria castigue con una sanción penal. Y luego el artículo 194 establece categóricamente que para tener responsabilidad penal, el adolescente tiene que tener al tiempo de la comisión del hecho punible madurez psicosocial. Lo que no quiere decir que a esa persona menor de 14 años de edad no se le aplique una medida de protección prevista también en el Código de Niñez y Adolescencia. ¿Por qué? Hay que mirar este contexto. En primer lugar, cuando una persona, no importa su condición de menor edad o mayor de edad, transgrede una ley penal y sobre todo cuando se trata de lesionar derechos de persona, derechos físicos, la integridad física de una persona, en primer lugar reaccionamos como tenemos que proteger a la víctima del agresor, ¿verdad? Bueno, es que cuando los agresores son niños o inclusive adolescentes con responsabilidad penal, igualmente estamos en presencia de una persona también vulnerable por su condición de persona en desarrollo. ¿Me explico, Santiago? Hola.
Sí, te escucho, doctora.
Sí. Cuando en el escenario de transgresión de derechos, por un lado se encuentra una supuesta víctima niño o niña, y por otro lado encontramos a supuestos agresores, niños, adolescentes y con mayor razón niños, que no, entonces estamos en presencia igualmente de dos grupos vulnerables con quienes la propia Constitución Nacional nos define como corresponsables de su protección. La familia en primer lugar, la sociedad luego y el Estado subsidiariamente. Lo que no quiere decir, reitero, que a eso, tanto al niño supuesto víctima, o niño o niña supuesto víctima, o, y al agresor, también niño o adolescente, no se le pueda aplicar medida de protección. Medida de protección contenidas en el artículo 34 del Código de Niñez y Adolescencia, que hace poco nada más fue actualizado con la ley 6486, que enumera cuáles son esas medidas de protección. No ingresa al sistema penal la persona que no haya cumplido 14 años de edad, pero con respecto a él hay que aplicar medidas de protección y apoyo. ¿Y quién tiene competencia para aplicar esa medida de protección y apoyo? La CODENI. Porque siempre que los agresores del niño no sean las personas responsables de su cuidado, que en primer lugar son los padres, o puede ser guardadores, o puede ser tutores, el juzgado de la niñez y la adolescencia no tiene por qué intervenir, porque la competencia de la jurisdicción especializada se limita a aquellos casos de maltrato que no constituyan hechos punibles. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, en este caso tiene que ser la CODENI la que intervenga y aplique medida de protección siempre que los niños se encuentren bajo el amparo de sus padres o responsables según la ley, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas medidas de protección y apoyo que se podrían aplicar o se deberían aplicar? Por ejemplo, la advertencia al padre o la madre, el acompañamiento temporario al niño y a su grupo familiar, tratamiento médico o psicológico, y de última, cuando haya que separar irremediablemente al niño de su familia, ahí sí se aplica la medida de cuidado alternativo, que son o la guarda o el abrigo, y solo en ese caso interviene el órgano jurisdiccional. Ese tratamiento psicológico debería ser, o el acompañamiento temporario, no es que un trabajador social, o no es que un funcionario de la CODENI, no es que un abogado, vaya de tanto en tanto a la casa a verificar, a la casa del niño a verificar en qué estado se encuentra, si está escolarizado, si está medicado, si en qué condiciones de habitabilidad se encuentra la casa. No, ese acompañamiento temporario tendría que estar orientado a desarrollar en los padres pautas de crianza positiva, habilidades para ejercer con responsabilidad su rol parental. Y en los niños y adolescentes, a reconocerse, primero, como persona sujeta de derechos, segundo, a reconocer los derechos de los demás, y tercero, a aprender a convivir en armonía, a coexistir en armonía con los miembros de su familia, con los miembros de su comunidad, respetando los derechos de los demás. Porque la normativa está orientada a que todo el sistema sea educativo respecto a los niños y adolescentes.
Doctora, ahí hay un punto de tensión que entiendo que no solo en uno, sino que probablemente en la mayoría de los casos de este tipo que atienden ustedes, tienen que resolver. Y es el debate que hoy tiene y plantea parte de la sociedad. Yo escucho a gente decir, ¿cómo no van a decir quiénes son estos chicos? Porque mañana van a disponer que por su derecho a acceso a la educación vayan a una institución educativa donde mi hijo, mi hija o mis nietos pueden llegar a ser eventualmente agredidos. No me refiero a un caso porque hoy muchísimos casos fueron denunciados que tienen patrones muy similares y muy parecidos. ¿Cómo se procede ahí para manejar ambos puntos de tensión? El punto de tensión que por un lado requiere darle una protección y rehabilitación, porque esa es la finalidad, a esa persona que está cometiendo esa situación en su entorno de colegio, de amigos o donde fuera, o de familiares, como fuera el caso, y en contrapartida el que dice no, pero que le paguen un profesor particular y que se quede en la casa hasta que aprenda a comportarse y esté verdaderamente rehabilitado para volver a una institución educativa. ¿Cómo se manejan los extremos de tensión?
Bueno, primero que nada, ubicándonos como corresponsables. está en su derecho la persona de temer y de querer proteger a su hijo, pero o al sobrino o al alumno que está en la institución. Pero también esa misma persona tiene que ubicarse en este contexto que la Constitución define como corresponsables. Tratándose de niños y adolescentes, el artículo 29 del Código de Niñez, que fue también modificado y ampliado por la ley 683/18, establece categóricamente la prohibición de difusión de entrevista y publicación a niños que sean o supuestas víctimas de hechos punibles o supuestos agresores. Se trata de evitar la estigmatización de tanto la víctima como el agresor. Una cosa muy distinta, y vos como comunicador, y sobre todo como abogado comunicador, sabes que no es lo mismo aquello que es de interés público que de interés del público.
Sí.
Está muy bien que se socialice, que se promocione, que se haga saber a la sociedad que hay transgresión de los derechos del niño, que hay víctimas de hechos punibles, que hay víctimas de atroces hechos punibles en su entorno de contención más inmediato, que puede ser la familia o la institución educativa. Pero también es muy importante hacerle saber a la sociedad que esas personas víctimas o agresoras de otros niños también tiene derecho a ser protegido y derecho a ser educado. Ahora, cuando hay crisis, afortunadamente ahora en este contexto, y hay aspectos positivos que surgen aprendidos después de la pandemia o con la pandemia, ¿no? Y estas son las educaciones asincrónicas o el método de educación asincrónico. Esas mismas personas que son endilgadas o tildadas de agresores de otras personas tampoco se sentirían a gusto seguramente hoy, ahora, compartiendo un aula porque todas las miradas se posan en ellos, ¿verdad? Justamente es lo que produce la estigmatización. Y es que aquí es donde las redes de apoyo tienen que funcionar. Hay una enorme brecha, Santiago, entre enunciación de derechos y realización de derechos. Y es donde encontramos esa brecha, en las políticas públicas. Hay mucho discurso y poca efectividad de derechos. Hay protocolos de intervención, pero que no se conocen, o protocolos de aplicación de prevención, de transgresión de los derechos del niño, o existen, pero no se difunden. Y aquí es muy importante trabajar con los niños en el aprendizaje de sus derechos desde un inicio, desde la escuela, desde pequeños, ¿verdad? Y reconocer que hay redes de apoyo. ¿Y cuáles son estas redes de apoyo? Las instituciones que, a partir de las políticas públicas diseñadas por el Consejo Nacional de Niñez, deben estar ejecutándose. No tiene que quedar en el discurso ni en los papeles esto. Volviendo al tema central de tu pregunta, no se puede publicar el nombre de estas personas porque hay una prohibición expresa contenida en el artículo 29 del Código de Niñez, modificado por la ley 6486/20, y también porque hay un artículo 54 de la Constitución Nacional que establece que en caso de conflicto el interés del niño es prevalente, o sea, consagra la Constitución Nacional el interés superior del niño. Hay un principio de rango constitucional que no solo nos establece pautas de interpretación de la ley, sino de aplicación también de la ley, ¿verdad? Si fuera un adulto el agresor, se publican los nombres, hasta que también se verifique, o una vez que se verifique, que realmente es responsable, porque también hay un principio constitucional de presunción de inocencia. Y en el caso de los niños, aquí hay doble principio: interés superior del niño y presunción de inocencia en el caso de los agresores. Las instituciones educativas tendrían que aquí aplicar un protocolo de intervención y desarrollar con ellos quizás actividades asincrónicas para que tampoco pierdan la escolaridad, porque reitero, todo el sistema está orientado a desarrollar o proteger o garantizar, más que nada, la educación de niños y adolescentes.
Si eventualmente se estableciera que quien cometiera o quienes cometieran una situación de este tipo tengan que ir a otra institución educativa. Yo soy director o soy parte de la comunidad educativa del Colegio Gabriela Enrique. Uh-huh. Yo puedo decir, no le vamos a inscribir porque la comunidad educativa considera que puede representar esta situación un foco de tensión o un punto de peligro. Acá hay gente que, por ejemplo, me está diciendo, con esa hipótesis deberíamos replantear las razones donde por menos inclusive expulsan a alumnos de la institución. O sea, independientemente a el derecho a la educación, hay razones que justifican las instituciones para expulsar a los alumnos por X cantidad de infracciones o por las razones que fueran. Deberíamos quizás hasta replantearnos ese debate, pero...
Sí, es que las instituciones educativas, las privadas en particular, tienen sus propios reglamentos internos, sus estatutos, ¿no? O sea, ¿no? Y tiene sus reglas de admisión. Y ahí es muy importante que se vea justamente este historial, este perfil del alumno, de su grupo familiar inclusive, ¿verdad? Hay filosofía de cada institución que hay que respetar. Lo que no se le puede negar a ese niño, a esa o niño adolescente, es el acceso a una institución pública. Porque el niño tiene derecho a que se le asegure un lugar en la institución pública más cercana a su domicilio. Si los padres deciden la incorporación, porque en el ejercicio de la patria potestad los padres deciden el desarrollo educativo y la preparación educativa de sus hijos y definen, según su capacidad económica, a qué institución educativa van a ingresar sus hijos, ¿no? Entonces, las privadas, claro, pero tampoco en este caso habría, o sea, si es verdad, cuando se transgrede, hay tolerancia cero, por ejemplo, en algunas instituciones a la agresión física, y me parece razonable que así sea, para poder generar o desarrollar o trabajar la condición de ciudadano en la persona, porque el niño, a pesar de su condición de menor edad, es un ciudadano que tiene que coexistir con otros, ¿verdad? Claro que se puede aplicar medidas drásticas como la expulsión del niño que transgrede normas de convivencia, por supuesto que sí, solo que cada caso en particular hay que analizar, porque es el niño y sus circunstancias, en este caso, y en particular hay que analizar cómo le damos contenido a ese principio del interés superior del niño. Se utiliza mucho esto en todos los contextos, en todos los foros, en todas las entrevistas, pero ¿qué es el interés superior del niño? Y no se trata de darle más importancia a uno que otro, y sobre todo cuando en el mismo escenario hay niños víctimas y niños supuestos agresores, ¿verdad? Pero se puede aplicar, se puede expulsar al niño del colegio, se le puede admitir en otro colegio, pero si no se trabaja en un programa de acompañamiento por profesionales especializados, dependiendo del tipo de maltrato, de abuso, porque ese también habrá nacido o generalmente nace en situaciones extremas de casos de bullying. Y la aplicación de la ley del bullying es administrativa, no es jurisdiccional. Es el MEC con la CODENI, no tiene nada que ver con la jurisdicción. Pero te reitero, forma parte de todo un sistema macro de políticas públicas y redes de apoyo. En conclusión, respecto a tu pregunta, hay que expulsar al alumno y hay que mirar el reglamento. Pero expulsándole al alumno, supuesto agresor, todavía no soluciona, porque aunque sea un agresor y es niño o adolescente, ese supuesto agresor tiene que ser acompañado, tratado, trabajada su aspecto emotivo y su capacidad de coexistencia con otras personas, niños y adultos.
Ahí quiero consultarte, doctora, justamente, ¿qué resultados están viendo de este acompañamiento temporario del que nos hablabas por parte de la CODENI y con los niños agresores? Porque, bueno, no hay hecho punible, ya está, claro, pero el seguimiento y el acompañamiento, ¿qué resultados está teniendo en un niño ya adulto después?
Bueno, en primer lugar tengo que decirte penosamente que las CODENI no están funcionando como deben. Es un sistema mucho más grande, un problema mucho más grande de lo que vemos. Y hay una sociedad que no está siendo consciente de que el Estado no ha desarrollado en su justa medida el sistema nacional de protección en el eje administrativo y en el eje social. No tengo conocimiento de un programa de acompañamiento eficiente de ninguna CODENI, de ningún municipio de la República del Paraguay, porque todas las cuestiones en que se aparecen afectados derechos del niño, aunque sea de tinte de carácter social, se pretende solucionar desde la instancia jurisdiccional. Y en la jurisdicción no hay abogados, pero no hay psicólogos, ni trabajadores sociales, ni equipo terapeuta, no existe. El equipo asesor de justicia lo que hace es un diagnóstico para asesorar al juzgado, eventualmente, si el caso se judicializa, de qué medidas hay que adoptar o de qué tratamiento debe seguir. Porque el tratamiento está o en el sector público salud mental o en el sector privado según la capacidad económica de los padres o los responsables de ese niño. Por eso es importante que este debate que se instala vaya mucho más allá y se verifique, se haga una redefinición de cómo está el Sistema Nacional de Protección y cuáles son los avances, porque les puedo anticipar que desde el 2001 que se sancionó el Código de Niñez y Adolescencia hasta la fecha, las CODEMI son como muy flexibles, porque primero dependen de la capacidad económica del municipio y se instalarán según los recursos económicos de cada municipio. Y segundo, por si acaso un municipio instalara las CODEMI, designan un funcionario y muy eventualmente, y tengo conocimiento de que puede ser Encarnación o puede ser Capital, los únicos municipios que estén instalando equipos como consejería, así como está previsto en el Código de la Adolescencia. Después no existe. Y hay una sociedad que no está viendo, una clase política que no está visualizando este déficit con la población infanto juvenil del Paraguay, que por cierto está orillando los 3 millones más o menos de población, ¿verdad? Entonces, yo respondiéndote concretamente a tu pregunta, no tengo noticia de que exista un programa de acompañamiento, porque no sé luego, porque creo que no existe una CODEMI que tenga ese equipo que deba cumplir con este mandato normativo, pero es lo que debe hacerse.
¿Qué debe explorar? Y ahí está quizá uno de los desafíos importantes también que tienen ustedes, quienes se dedican al ámbito de la niñez y en términos de decisión, sobre todo, que pueden llegar a tomar con sus resoluciones. ¿Qué abordaje, qué intervención se hace cuando yo me doy cuenta que me viene un caso de denuncia donde el protagonista es un niño de 10 años? Después, pasa un tiempo, me viene otro caso. El protagonista sigue siendo el mismo niño de 10 años en otras circunstancias. Y se repite. Recuerdo que Lourdes Ostertag, quien era psicóloga de la secretaría en aquel entonces de la mujer, nos decía: nosotros recibimos a una mujer que viene y nos relata un hecho de violencia, se separa de su agresor, pasa un tiempo y viene otra mujer y denuncia al mismo agresor, su nueva pareja, y era ya el hombre que nosotros le teníamos identificado, había agredido en su momento a su anterior pareja, de la que entonces nunca se trata a quien termina agrediendo a una mujer, a otra mujer y a otra mujer. En este caso, en este caso hipotético, donde investigan ustedes a un niño que fue protagonista de un hecho de abuso, resulta que pasan 5 meses, una nueva denuncia, otro caso, pero el mismo protagonista como agresor. ¿Qué exploran en la familia? Porque yo supongo que ahí debería haber un abordaje para decir: che, vamos a mirar un poco qué está sucediendo con esta familia. ¿Qué antecedentes hay en esta familia? ¿No fue el niño quizá víctima de abuso en algún momento? ¿No le están permitiendo algún tipo de contenido que pueda llegar a ser propicio para ese escenario que se está dando? ¿Cómo se aborda un caso como ese, doctora?
Bueno, buscando las habilidades parentales. ¿Qué son las habilidades parentales? Las capacidades que tienen los padres para ejercer su rol parental. La patria potestad solamente pueden ejercer los padres, y esa patria potestad conlleva una serie de derechos, deberes, conforme al artículo 70 y 71 del Código de Niñez. Y entre ellos, velar por el desarrollo integral del niño, para proveer su sostenimiento, cuidar su educación, etcétera. ¿Qué es lo que tiene que explorar el equipo que intervenga, que acompañe al niño, a ese niño sujeto que vos estás describiendo, ¿verdad? Tratándose de niño, porque tratándose de adultos, habría que mirar qué tipo de programas, ¿verdad?, de tratamiento a ese supuesto agresor adulto se está ejecutando a la par que las leyes especiales que establecen competencias jurisdiccionales para proteger a la persona víctima. Y yo creo que estamos también en deuda, pero centrándonos en los niños y adolescentes, es que precisamente las CODEMI, los equipos asesores de justicia o aquellas Aquí, por ejemplo, yo veo en el manual de o guía de intervención de derechos sexuales, por ejemplo, hay una dirección de salud integral de niñez y adolescencia que depende del Ministerio de Salud Pública. DIRCINA se llama esta dirección. Esta es una dependencia de salud pública que tiene como misión garantizar el derecho a una salud de calidad y con equidad. Y salud no es solamente salud física en el sentido de no padecer una enfermedad y los médicos van a tener mejores conocimientos que yo sé para definir esto, ¿verdad? Mm. No, también salud refiere también a salud emocional, a esas habilidades que tienen las personas para convivir pacíficamente y de forma respetuosa con los demás. Salud emocional o salud mental es una parte que diría yo que hay déficit a nivel nacional, porque aunque las CODENES funcionaran hipotéticamente bien como consejería en cada municipio y solo hubiera una unidad de salud mental en las referencias regionales, hospitales regionales, ¿cómo podemos pedirle a una persona que reside a 100 kilómetros de ese hospital regional a acudir a una consulta semanal o, por qué no, dos veces por semana o quizás quincenal o quizás mensual en un lugar que no es accesible a su capacidad económica, ya sea por razones de carecer de ingresos para cubrir los gastos de traslado o porque la distancia misma es muy grande y no hay luego medio de transporte para llegar allí? Mm. La situación es mucho más compleja de lo que parece y es un momento en que tenemos que mirar el diseño de las políticas públicas y no solo mirar desde la enunciación de los derechos, sino cómo yo le hago accesible al sujeto a quien yo, como Estado, tengo que proveer la seguridad de la efectividad de sus derechos. Hay mucho discurso, muchas normativas, muchos protocolos, pero hay una enorme brecha entre la enunciación y la realización de estos derechos. Pero, ¿qué es lo que tiene que mirar ese equipo que interviene, que aborda en el caso? Las habilidades parentales. Si los padres no están desarrollando esas habilidades, no se trata de separarle a los hijos de ellos, porque así tampoco solucionar. Tiene que haber un acompañamiento especializado que desarrolle habilidades de crianza positiva, pautas de crianza positiva. Si los padres ejercen su rol parental lesivamente con respecto a sus hijos o maliciosamente o dolosamente les daña, ahí sí el Estado, a través de la jurisdicción, interviene y aplica medidas de cuidado alternativo como las guardas a cargo de la familia ampliada, con el entorno afectivo cercano o con las familias acogedoras que están acreditadas en la Dirección de Cuidados Alternativos del MINA, o eventualmente cuando no hay ni parientes, ni entorno afectivo cercano, ni familias acogedoras acreditadas, se recurre al abrigo. Al abrigo que es institucionalizar al niño, que sacarle del ambiente familiar a un hogar, que también hay dos modalidades, por cierto, pero mucho más complejo para hablar en un programa radial sobre esto.
Totalmente. Doctora, gracias por atendernos, por las explicaciones, muy amable.
Que tengas muy buenos días. Saludo a toda tu audiencia.
Rosa Yambay, jueza, miembro del Tribunal de Apelación de Niñez y Adolescencia de CADACUPE.